la más amable, para ser la más paseable, para que apetezca salir a la calle y sobre todo también que la gente se relacione y cambiar también las costumbres de las personas, evitar coger el vehículo, porque sí es verdad que no sé si por antonomasia o qué, no sé por qué, nosotros tenemos una enorme dependencia del vehículo privado y siempre se ha visto los canarios y los palmenses también. Por lo tanto, este proyecto está, la verdad es que yo entiendo que los vecinos lo han cogido con de muy buen grado, ¿no? Es un buen proyecto.
Sí, nosotros estamos muy ilusionados y efectivamente los vecinos lo han recibido bien, entre otras cosas porque esta es una propuesta que partió de una plataforma vecinal que se organizó muy cerquita de aquí, en el barrio de las Alcarabaneras, y fueron ellos los que realmente le dieron el impulso definitivo a esta propuesta, que nosotros ya estábamos rumiando desde hacía bastante tiempo, pero que esto fue el empujón definitivo. Es verdad que después el Partido Político Ciudadanos coge esta propuesta y la lleva a un pleno, y en el pleno sale por unanimidad de todos los grupos políticos, lo cual yo creo que habla bien a las claras de la coincidencia absoluta que hay de todos los partidos políticos con una propuesta de estas características, y estamos muy ilusionados. Llevamos muchísimos años trabajando, yo creo que todos los que nos están oyendo lo saben, en tratar de cambiar esta cultura de movilidad que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. 7 de cada 10 personas en el año 2014, según las últimas encuestas que se habían hecho, cada vez que salían de casa lo hacían con su vehículo privado para trabajar o para hacer las gestiones cotidianas, diarias. Y nosotros eso lo teníamos que cambiar, no para expulsar al coche de las ciudades, porque eso tampoco es nuestra intención, pero por lo menos sí repartir la manera de movernos en la capital. Y eso no se dice solo con discurso, eso no es venir aquí y decir tenemos que movernos de otra manera, tenemos que proponer alternativas. Creo que estamos haciendo una apuesta importante por el transporte público, el proyecto de la Metro Guagua va a revolucionar la manera de movernos en transporte público, pero ya Guagua está creciendo de manera importante en cuanto a número de viajeros, una red de carriles bici potente que conecte toda la ciudad para que la gente tenga una alternativa para poder moverse en bicicleta o ahora en patineta, que está pues cada vez con más vigencia, con una red, con una tarifa de taxi la más económica de toda España, cuando hicimos la equiparación de las tarifas para que la gente que vivía en los barrios periféricos no se le penalizara y pagara el taxi como si estuvieran viviendo fuera de la capital, cuando son vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y tienen derecho a pagar lo mismo. Es decir, hacer toda una serie de políticas que de verdad supongan una alternativa. Y aunque ya habíamos provocado algunas peatonalizaciones con las obras de la Metro Guagua, como puede ser Mesa y López, la calle Galicia, etcétera, nos faltaba un gran proyecto para los peatones, un gran proyecto para que de verdad la gente pueda caminar de manera cómoda por la ciudad, y este es el proyecto que presentamos.
Y tenemos redactado ya el proyecto, sabemos que se va a ejecutar en 5 fases, uh-huh. El precio será 1 millón de euros aproximadamente, es posible uh-huh. que el año que viene, si todo sale bien, ya uh-huh. sea una realidad. ¿En qué momento estamos ahora?
Sí, nosotros lo que presentamos el otro día fue el anteproyecto, que nosotros se lo encargamos a un ingeniero y un arquitecto, que tendrás la oportunidad de charlar con ellos después y te lo podrán explicar con más detalle. Y lo que hemos presentado es el anteproyecto, porque queríamos presentárselo a los vecinos que nos hicieron la propuesta, queríamos saber qué opinaban ellos, si estaban de acuerdo con la propuesta que nosotros hacíamos. Ellos nos han hecho alguna sugerencia en alguna calle que querían añadir y que nosotros lo vamos a recoger, pero una vez que tenemos el visto bueno de ellos y una vez que hemos percibido que hay una buena sintonía con la, incluso con el Partido Ciudadanos, que fue quien lo propuso en el pleno, a quien también se lo hemos contado, pues ya hemos encargado los proyectos. Lo hemos dividido en 5 fases y vamos a encargar los proyectos, y empezaremos por aquí, por el barrio de las Alcarabaneras, y seguiremos hasta llegar a Triana. Yo espero que los proyectos los podamos redactar durante este mismo año, y que incluso si tenemos suerte y conseguimos algo de financiación, ahora mismo nos están llegando recursos europeos, etcétera, y esta es una política que encaja perfectamente con este tipo de ayudas, pero además tenemos los remanentes, tenemos posibilidades también de tirar de remanentes del plan de cooperación del Cabildo, si podemos incluso empezar con alguna de las obras ya este mismo año y desarrollarla sobre la gran parte el año que viene.
¿Hay que modificar en algo el plan urbanístico, algún plan parcial?
No, esta es una actuación realmente blanda, es una actuación de urbanismo táctico, que es una actuación sencilla de ejecutar, incluso reversible en un momento dado. Oye, pues en esta calle se nos está generando un lío, pues es muy fácil dar marcha atrás e irnos a otro lugar. Esto se trata sobre todo de pintura en calzada, pintura llamativa que permita a la gente intuir por dónde está pasando, que la gente, cuando incluso los que entran con sus vehículos, porque habrá gente que pase con sus vehículos, vecinos, cargas y descargas, residentes, etcétera, personas que tengan que llevar a personas mayores, van a poder entrar, van a convivir en ese espacio, pero que tú sepas que cuando estás entrando en un sitio distinto, en un sitio en donde tienes que aminorar la velocidad, en donde te vas a encontrar con obstáculos para no poder coger mucha velocidad, etcétera. Con lo cual es pintura en calzada, mucho mobiliario urbano, bancos, maceteros, nuevos árboles, etcétera, que generen espacio cómodo, accesible para poder caminar. Hemos callejeado y hemos buscado calles en donde en principio hay poco tráfico, en donde además hay sombras y además que podamos descubrir lugares singulares, distintos, que muchas veces cuando uno va, camina, la gente que camina en Las Palmas de Gran Canaria normalmente suele coger León y Castillo recto o coge...
O la Avenida Marítima.
Efectivamente, suele coger dos, tres vías siempre para caminar. Nosotros lo que queremos es que la gente calleje, que entre por otros lugares y redescubra la ciudad en otros espacios.
Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se van a eliminar puestos de aparcamiento?
Algunas plazas de aparcamiento van a desaparecer, sobre todo en la zona de Ciudad Jardín, son zona verde. Hemos evaluado el uso de la zona verde en Ciudad Jardín y es un uso bajo, es decir, entendemos que no va a afectar en exceso a los vecinos de Ciudad Jardín, que son los que tienen derecho a aparcar en esas zonas verdes, porque la mayoría tienen garajes en sus propias casas, y los que lo están ocupando, tenemos las cifras, tenemos los datos, y no hay una carga excesiva sobre esas plazas. También puede que afecte a algunas plazas en la zona de Arenales, pero vamos a intentar que sean las menos posibles. Hemos buscado calles en donde haya pocas líneas de aparcamiento, pero desaparecer, van a desaparecer. Pero yo casi prefiero pensar no en lo que desaparece, sino en lo que aparece. Van a aparecer nuevos espacios para caminar, vamos a tener nuevo mobiliario urbano, vamos a tener comodidad para los peatones. Yo creo que hacer política para los peatones es poco usual, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer. En la pirámide esta de la movilidad, de la que no nos cansamos de hablar, en la parte de arriba está el peatón, es la prioridad máxima, y no lo ha sido nunca. Si pensamos en las grandes infraestructuras, en las grandes obras que se han hecho en la capital, la circunvalación, el no sé qué, no sé qué, siempre estaban pensadas más
es tremendo,
en el coche, es decir, nos hemos cargado verdaderos elementos icónicos de la ciudad para poner carreteras, para que vayan los coches. E insisto, los coches van a seguir existiendo. Hay gente que vive en barrios periféricos de la ciudad que no le queda más remedio que utilizar el coche. Hay gente que necesita el coche para trabajar. Y nosotros vamos a permitirles y les vamos a facilitar que lo puedan seguir haciendo. Lo que nosotros proponemos es aquellos que tengan alternativas, los que puedan decidir cómo moverse, y somos muchos los que tenemos alternativas y cada vez vamos a tener más, para eso estamos trabajando, que elijan la manera no solo más sostenible, más saludable, sino la más solidaria, diría yo, la más comprometida con los demás. Si yo salgo de casa y puedo elegir, yo que vivo por escaleritas, yo puedo elegir cómo moverme, puedo coger la guagua, puedo bajar caminando, a la vuelta puedo volver en taxi, en patineta o lo que sea, y dejo el coche en casa. Pues todos aquellos que no les queda más remedio que coger el coche, agradecerán que yo haya elegido dejar el coche en el garaje.
Tengo algunas preguntas para usted. Se supone que si todo sale bien comenzará este año. ¿Aproximadamente cuánto es el plazo de ejecución?
La ejecución es rápida, casi vamos a tardar más en elaborar los proyectos, porque ahí tenemos que ver cómo vamos a organizar las entradas y salidas de los garajes, porque hay muchos garajes en todo el recorrido, si salen o entran por el mismo sitio, cómo redistribuimos determinadas señales de tráfico para facilitar el tránsito, si tenemos que cambiar la dirección de alguna calle. Casi vamos a tardar más en la redacción del proyecto concreto que en la ejecución. La ejecución después es muy rápida. Según me dicen a mí los ingenieros, los expertos, en 4 o 5 meses podemos hacer la ejecución total.
Y una pregunta que solemos hacer los periodistas, que saben que nos gustan mucho los titulares, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No sé si a lo mejor se puede responder. ¿Cuánto tiempo tardaremos en conectar, paseando con tranquilidad, desde aquí, desde esa zona caravanera con Triana aproximadamente?
Hombre, yo espero que podamos tener ese recorrido completo a finales del año que viene. Por lo cual, que en las navidades del año 2022 se puedan conectar dos de las zonas comerciales más importantes que tiene esta ciudad, que son Triana y Mesa y López, que la podemos hacer caminando. Yo diría más, porque realmente podemos conectar la vía peatonal con la calle Galicia, con Mesa y López, con el nuevo paseo marítimo, incluso subir por la pasarela y llegar al mercado del puerto. Es decir, el recorrido prácticamente es atravesar toda la parte baja de la ciudad.
Bueno, pues estamos hablando de movilidad. ¿Para cuándo los aparcamientos disuasorios, tal y como el termodal que tenemos en el Rincón?
Ya están, los proyectos hechos, y yo creo que a punto de entrar en fase de ejecución. Hay uno que ya se está, que ya se licitó, que es el que va a estar en el Cono Sur, el que va a prestar servicio sobre todo a la zona de Hoya de la Plata, al lado del antiguo Martín Freire, de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, que es como se llama realmente. Ahí ese ya está licitado, 1 millón de euros de una subvención del Cabildo. Ese se va a empezar a construir ya. Tenemos los proyectos hechos, uno más avanzado que el otro, del aparcamiento que va a estar en la carretera del centro, en la al lado del rectorado, donde ahora mismo aparcan coches del propio rectorado.
Un aparcamiento rectorado de tierra que hay por ahí, ¿no?
Sí. Justo en la misma calle del rectorado, ahí hay un aparcamiento que presta servicio sobre todo al rectorado. Ahí va a haber uno con un segundo nivel. Ya también el proyecto está terminado, con lo cual también lo podremos empezar a ejecutar.
Pues cuéntanos un poquito sobre este proyecto, que tiene dos niveles, cuéntanos un poquito.
Sí, este es un aparcamiento que va a estar en Juan de Quesada, se llama la calle. Sí. Es un aparcamiento que ahora mismo presta servicio sobre todo al rectorado y algún colegio que hay en la zona. La idea ahí es ponerle un módulo como el que hay en el aparcamiento al lado del ayuntamiento, las oficinas municipales, que es un aparcamiento modular. La idea es ponerle módulos ahí para tener un aparcamiento con aproximadamente unas 400, 500 plazas, que tendrá tratamiento de aparcamiento intermodal, es decir, precios muy económicos, 2,50 durante todo el día, bono para guaguas, para ir y volver. Justo enfrente, en la zona del Pambazo, irá otro aparcamiento de las mismas características, también, en donde ahora mismo aparcan efectivamente coches, un espacio de tierra en donde aparcan coches, que ese también es un aparcamiento fácil de ejecutar, porque lo que va a hacer es aplanar el suelo, etcétera, poner señales, poner vallas y ponerlo en marcha. Yo creo que también a lo largo del año que viene comenzarán las obras de ese proyecto. La idea es que esos aparcamientos, esos tres al menos, estén en pleno rendimiento cuando empiece a funcionar la Metroguagua en el año 2023.
¿Y para cuándo? Se ha presentado ya el proyecto, pero ¿cuándo las obras de carriles bici en Ciudad Alta, en la zona de Ciudad Alta?
Pues estamos también, en este caso ya tenemos parte de los proyectos redactados, de algunos de los tramos, algunos incluso van a acabar, seguramente empezarán antes de que acabe este mismo año, la subida al Barranquillo Don Zoilo, el de Mesa y López que conecta con la Minilla, esos están ya redactados y ya tienen financiación y ya se van a empezar a ejecutar, y estamos redactando los proyectos concretos de los otros tramos. Yo en este caso, ya cuando lo anunciamos lo dijimos, la idea es a lo largo de todo el año 2022 ir ejecutando carriles, y posiblemente algunos se nos queden para principios del año 2023.
Y ya para acabar, otra pregunta sobre movilidad que afecta mucho a los taxis. Hasta hace un par de semanas, que un poquito más quizás un mes, vimos un estudio que parece que la demanda está sobredimensionada, ¿no? Yo no sé si el ayuntamiento tiene pensado realizar algo. Hace algunos años hablaba de la posibilidad de comprar licencias. Yo no sé en qué momento estamos ahora en esta oportunidad, en esta posibilidad, y sobre todo cómo considera que se puede solucionar este, entre comillas, problema del taxi.
Sí, nosotros ya lo habíamos detectado en el año 2015-2016, que efectivamente Las Palmas de Gran Canaria tiene una sobreoferta de taxis, que eso al final afecta sobre todo al propio taxista, porque le limita sus posibilidades de generar trabajo y generar recursos para mantenerse viviendo del taxi con dignidad y sin necesidad de emplear muchísimas horas para conseguir ganar un dinero razonable, ¿no? Ya en aquel momento nosotros hicimos el intento de hacer días de libranza, que es lo que han hecho en todas las ciudades españolas, no es un invento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros, entre las ciudades más importantes, las capitales de provincia, somos la ciudad que más taxis tiene. Nosotros tenemos 4,6 taxis por cada 1.000 habitantes y la media está en 2,4. Si duplicamos la media de taxis por cada 1.000 habitantes, y de todas las ciudades más importantes del Estado español, la única que no tiene días libres es Las Palmas de Gran Canaria. Somos la que más taxis tenemos y, en cambio, somos los únicos que no lo hemos regulado. Hicimos un intento en el año 2016-2017, no salió. El propio sector se opuso, pero en esta ocasión es el sector quien nos está solicitando que regulemos. Es verdad que estamos viendo una circunstancia distinta, en donde además ha habido una bajada de la demanda. Además, encima que hay sobreoferta, ha bajado la demanda, porque hay muchísima gente desgraciadamente en paro, mucha gente que teletrabaja y no está utilizando taxis, hay limitaciones a la movilidad constante, sobre todo a la nocturna, no hay eventos, no hay turistas. Es normal, y nos están pidiendo que regulemos, y en eso estamos cambiando la ordenanza, porque para poder regular tenemos que cambiar la ordenanza. Es posible que seguramente después de verano ya lo llevemos a pleno este cambio de la ordenanza, que lo hemos pactado en la mesa del taxi. Sabemos que no todo el sector está de acuerdo y algunas voces críticas.
¿Y cuáles son los pasos que quiere dar el ayuntamiento?
pues lo que nos han pedido en la mesa del taxi, que es regular dos días de descanso a lo largo de la semana, uno entre semana y otro el fin de semana. El compromiso que nosotros hemos llegado con el sector es que esto lo haremos ahora, porque estamos viviendo una circunstancia anómala, y que nos comprometemos a revisar, una vez que pase un año, año y medio, si ellos quieren continuar con este régimen. Si quieren continuar con el régimen de libranza, continuamos. Y si no quieren, damos marcha atrás. Queremos que sean ellos quienes decidan finalmente qué es lo que se hace. Ahora nos han pedido que lo hagamos, pero si más adelante cambian de opinión, las circunstancias cambian y vuelve otra vez todo esto a la normalidad y nos dicen, oye, queremos salir a trabajar todos los días a la calle, nosotros no tenemos ningún inconveniente.
¿La posibilidad de comprar licencias? No, eso se barajó en un principio.
Sí, lo que pasa es que no estamos ahora tampoco en un momento en donde la economía, incluso del propio ayuntamiento, esté como para estar haciéndose gasto económico. Estamos hablando de que tenemos que emplear 50, 60, 70 mil euros por licencia. Estamos hablando de muchísimo dinero en un momento en donde todos sabemos que se han suspendido un montón de tasas, se han suspendido un montón de impuestos, es decir, los ingresos del ayuntamiento también han minorado. Es verdad que nos están llegando recursos extras para poder acometer algún tipo de actuación, pero para esto en concreto no lo vamos a tener. Por lo tanto, vamos a buscar esta vía, que también el propio sector está de acuerdo, y más adelante, si la economía del ayuntamiento y la economía en general lo permite, pues no descartamos ir a la compra de licencia.
José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.